Como conté en otras oportunidades, la cosa literaria es una aventura literaria, es una aventura comunicativa y en definitiva es pura caradurez lo que estoy haciendo. Pero en esta aventura también siempre he contado que me gusta embarcar a otros y comprometer a otros y quizás hasta ponerlos en apuros si se quiere. Pero bueno, hoy aprovechando que es el décimo episodio de La Cosa Literaria y a modo de festejo si se quiere, aunque parezca un número chico, son 10 episodios, ni más ni menos, hoy armamos una mesa de galanes. Esto es La Cosa Literaria y hoy vamos a hablar de la mesa de los galanes de Fontana Rosa junto con Gabrielota. Hola Gabrielito, ¿cómo anda?
Hola, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches.
Dependerá del caso de quien lo escuche.
Para nosotros es domingo de la mañana.
Domingo a la mañana.
Domingo de la mañana. Un poco vamos a contar que cuando empecé a hablar con Gabriel para poder para encontrarnos y grabar un rato, sé que Gabriel es un amigo de toda la vida, de los amigos más viejos. No porque seamos viejos, sino los más antiguos, vamos a decir.
Nos conocemos hace mucho, digamos.
Desde hace mucho, de la era analógica.
Claro, del Windows 90 y pico.
Windows 3.1, ¿eh?
También, sí. No llegamos al DOS, vinimos después, pero usamos DOS.
Usamos DOS. Un poco nos propusimos tomar un cuento, un libro de cuentos, leerlo. Aunque yo no terminé la lectura, no hice toda la tarea.
Y a mí me faltaron dos cuentas también.
Ah, bueno, estabas mejor que yo. Pero nos propusimos leer La Mesa de los Galanes, porque justamente somos dos galanes los que nos encontramos hoy acá. Ponele. Y la idea es como compartir un poco lo que leímos. ¿Qué nos pareció? ¿Habías leído algo de Fontana Rosa antes, negro? ¿Lo conocías?
Conocí a Fontana Rosa, sé quién es, por supuesto, este personaje rosarino, muy talentoso en sus dibujos, pero tiene una parte también, digamos, literaria, que yo no conocía. Sabía de él, sus colaboraciones, por ejemplo, con Leloutier, que es un grupo humorístico que a mí me gusta mucho. Sé que él colaboraba con ellos en sus guiones. Y bueno, y sus cuentos gráficos, digamos, que es como su obra más conocida. Entonces, cuando me planteaste esta situación de leer algo, digo, bueno, leo algo que no leí. Y Fontana Rosa me pareció indicado.
Sí, yo de Fontana Rosa, la verdad, no tengo mucha lectura. Sé que no sabía esto de Leroutier, miró. Sé que hizo esta historieta de Inodoro Pereira, que tampoco leí nunca, no soy muy de leer las historietas. Le he leído así de manera muy suelta, pero como nunca sabía de dónde venía y hacia dónde iba, nunca le di mayor importancia. Y es más, te diría que lo más significativo fue en el 2004, me parece, o 2006, por ahí, en un congreso de la lengua, que él habla y es cuando dice esto de que si una persona es un pelotudo y no hay otra palabra, y que mierda es mierda, y que no como la mierda de los cubanos, bueno, esa que es muy cómico, muy gracioso, pero es todo lo que conocía de él. Sí, había leído en El Profesorado uno de los cuentos que está acá, Maestras Argentinas, pero nada más, digamos. Después, cuando buscamos este libro de cuentos, lo encontré ahí y dije, ah, este ya lo conocí, lo leí un par de veces. Lo tenía suelto ahí por algún lado.
Claro, en algún lado estaba.
En algún lado
Bueno, no, en
estaba.
mi caso en particular no había leído nada de él. Nada, ningún cuento ni nada. Sí, había visto como decía recién, su humor gráfico, digamos, nada más.
Claro. ¿Y qué te pareció? Así en general.
Es divertido, uno. Las comparaciones son odiosas siempre y tiende a comparar, pero lo empecé a leer sin expectativas. A ver, por supuesto buscaba humor, porque es lo que él siempre mostró, digamos. Sabía que iba a haber fútbol, y de hecho lo hay, en sus cuentos lo hay mucho
Sí, hay
fútbol.
varios, hay varios.
creo que el cuento que habla del jugador que no quiere ver el partido es muy interesante, muy gracioso. Un tipo que niega el mismísimo partido, digamos, al punto de no querer saber qué está pasando. Un sufrimiento de 90 minutos.
A mí me gustó el otro, el de cenizas, donde el fanatismo tal de que mis cenizas cuando mueren sean tiradas en la cancha del lado de la tribuna local. Es genial. Ese sentimiento, ¿no? De, que justo no somos nosotros los más
futboleros
de la barra tampoco.
Pero sí es entendible esa pasión hasta ilógica que siente la gente por una camiseta, por un equipo, digamos. Y pasan las generaciones, pasan los jugadores y esas personas se sienten hasta parte, se sienten hasta que juegan y lo sufren más. De hecho, lo sufren tanto que no quieren ni ver qué pasa en el partido. Que es ilógico, porque vos vas a ver un juego, supuestamente.
Sí, está bueno. ¿Y cuál te gustó más de los cuentos? Así, de los que leíste, ¿cuál de así? Este cuento es de todos el que más me gustó.
Creo que estoy entre dos. El cuento del chico que se dice a sí mismo cómo debería haber encarado a su chica, digamos.
Ah, sí, es muy bueno. Ese loco esperando en la vez llegar en la pared del colectivo y todo lo que cavila en su cabeza.
Los movimientos de la chica, si me saludó, si no me saludó, si me dijo, en realidad quiso decirme y no me dijo porque no se animó.
Y los enojos del vago, sí. Se va enojando y se. Y, no, es muy bueno, sí.
Es muy bueno.
Cuando éramos pendejos éramos así, digamos.
Sí, bueno,
no sé vos,
todo.
Mi cabeza todo funciona a ese ritmo, sí. Sí, es muy bueno.
La inacción en la presencia y todas las acciones que uno pudo hacer cuando está solo en su casa pensando en la situación, eso es una genialidad.
Sí,
y el otro cuento es el de los políticos, que no me estoy acordando el nombre ahora, lo estoy buscando y no me puedo acordar. Bueno, no vamos a contarlo porque está bueno que la gente lo lea, pero el cuento que habla de los políticos y su trama para ganar las elecciones es una genialidad, digamos.
Sí, muy bueno. Después, a mí en general me gustó esto como una idea, así que está, me parece, como en varios cuentos, esto de las discusiones o los diálogos que después como que finalizan, pero en realidad nunca concluyeron, ¿no? Como, no sé, pensaba en esa Operación Medusa, el que hace la represa.
Ah, sí.
Que le vende al dictador la... en realidad la fórmula para... Hace toda una represa para armar la fórmula de crecimiento del cabello y que con eso iba a ser potencia mundial y después no llega nada y no se sabe nada y queda todo en la nada, digamos.
Teniendo en la realidad en nuestra Argentina casos similares, digamos, en el sur de la Argentina con científicos brillantes que iban a traer una super revolución y quedan en la nada, digamos. Esa comparación siempre con la realidad, digamos.
Eso, y después, por ejemplo, en Sordos, al que el sordo que va que está en el bar y cae un tipo a buscar a este personaje, el sordo, y le reclama, sí. Vos te acostaste con mi mujer, y el otro le va negando, y al último se lo afirma, pero nunca queda sabiendo si realmente...
Si pasó o no pasó.
Si se hablan de broma.
Mucho el bar, ¿no? El bar como centro de toda la acción, el bar como centro de todas las relaciones entre personas, el bar y el boliche, porque hablan mucho del bar y del boliche también. En eso me pareció raro porque nosotros, como gente de una ciudad chica, no utilizamos tanto el café, el bar como lugar de encuentro. Me parece que en eso él lo marca mucho, este bar El Cairo, digamos, que nombra todo el tiempo.
Sí, está siempre ahí. Sí, yo pensaba en eso, que capaz que, si bien es rosarino, Rosario es una ciudad grande, quizás con una idiosincrasia más tirando a lo porteño, que también he hablado en este podcast de la diferencia entre el interior del interior en Argentina y las dificultades de estar en el interior,
sí.
Que bueno, en el episodio pasado de Daniel Moyano también lo decía, ¿no? Ese desarraigo de vivir en el interior y que la vivencia de Moyano está ahí, digamos, en el interior y eso lo identifica y lo, y lo pone aparte de otros escritores porteños, que sus escenarios son otros, y acá su escenario es como una gran ciudad, y por ahí yo dudaba cuando estaba leyendo si era Rosario o Buenos Aires, estaba ahí como... También porque parece que hubiese cierta cercanía, ¿no?, entre Rosario y Buenos Aires.
En lo que sí es como que Rosario demuestra, o él la cuenta como una ciudad en donde se conocen todos. Si bien es un monstruo, sí. Rosario es muy grande, sí, sí. Pero ellos hablan de que el que está allá en la esquina es tal y tal, que eso pasa más en un pueblo más que en una ciudad grande. Él la cuenta como que Rosario, la gente se conoce entre ellos.
Claro, a mí ese proceso me hizo acordar, así poniéndome un poco más literario, Borges. Borges tiene como un momento, como una nostalgia de un antiguo Buenos Aires y un Buenos Aires moderno. Él, en un momento de sus escritos, está ahí como esa nostalgia del mítico Buenos Aires. Y acá me hizo acordar en por partes cuando leí esto que vos decís, ¿no? Es como que me dio la sensación de que el tipo escribía, que estaba en una transición, porque en alguno de los cuentos lo dice, un Rosario que era, como decir, chico, donde todos se conocían, al monstruo que es hoy, al monstruo de cemento, dice, sí, sí, en un momento, no me acuerdo en cuál cuento, pero lo dice así.
Volviendo a los cuentos, vos recién hablabas del inventor, esta gran solución que vendió al gobierno, digamos. Y yo me acuerdo del otro, del inventor que se presenta a los periodistas, que iban a ver otra cosa. Dos periodistas que van a un pueblo a ver a un niño pájaro, que el niño pájaro nunca aparece, digamos, está en una rama y no se quiere bajar y queda ahí.
Sí, sí.
Y aparece un inventor que había inventado una gran tecnología que era a partir del espíritu cuando se despega del cuerpo y lo hace andar. Es muy gracioso. Finalmente el tipo lo logra inventar, funciona, pero la vuelta del cuento es bastante buena, interesante, digamos, el cierre que tiene.
Sí, a mí me llamó la atención, como te decía, esto de los diálogos que no llegan de ningún lado. Estaba el sordo y el otro que es la mesa de tres patas del tipo que se muere, sí. Y cae la vecina que no la querían mucho porque hacía... espiritismo, sí. Y qué sé yo, y cae un día, le golpea la puerta y si su marido quiere hablar con usted, hace 2 meses que murió, pero ya hacen la sesión de espiritismo y el tipo le reclama que ustedes me mataron, que me envenenaron, y es toda una discusión y termina en nada,
sí.
Digamos, como el cuento del sordo.
No se sabe si realmente lo mataron, si no lo mataron. No,
nunca sabe, y es muy cómico todo lo que se van diciendo y se tiran bosta uno con otro.
Tres patas es muy genialidad también.
A mí uno de los que más me gustó fue... el de un confuso episodio, el congresal, que
sí,
ponen congresal. Como que parece que hay una bomba en la puerta de la casa.
Sí, muy interesante.
Me gustó ahí más, la historia está buena, pero hace que te atrape en realidad el juego que él va haciendo con el lector. Bueno, en este momento armamos el suspenso y la trama y uno espera como lector y ya es tarde para dejar el cuento y temprano para seguir y vas jugándote ahí.
Sí, juega con uno. Está hablando directamente, está buenísimo.
Eso me pareció muy lúdico en ese sentido de... Incluso lo pensaba, digo, no lo conocía el cuento, digo, para leerlo con los chicos en la escuela y ver esto, la función del lector.
Claro.
Me pareció que estaba bueno. Y el otro, Maestras Argentinas, que es el que yo conocía.
Sí.
Más por las referencias, digamos, intertextuales a no sé, bueno, toda la historia de Sarmiento en la educación y a el matadero de Esteban Echeverría, bueno, todo lo que está presente ahí, también, bueno, porque los dos somos profe y medio como que la vivimos un poco, ¿no?
Sí.
A la cuestión de las situaciones educativas, los cambios, las decisiones políticas, pero bueno, en eso me parece que está bueno. Está bueno. ¿Y te costó leerlo? Digamos, en cuestión de... No al costarle porque sea una lectura difícil, sino en cuestión de tiempos.
No, es una lectura muy rápida. Tiene un léxico común, digamos. No es como leer otros autores donde uno tiene que ir al diccionario para ver qué dice, quiso decirme.
Claro.
Entonces es una lectura bastante rápida. Como son cuentos, vos sabés que son entre 5 y 7 páginas. Y bueno, mi caso de lectura es el colectivo cuando vengo para el colegio. Entonces, yo sé que puedo terminar un cuento y si no lo voy terminando, me bajo del colectivo, ya lo termino y puedo seguir caminando para ir a clase. Tiene un cierre que muchas veces libros más largos tenés que volver a releer a dónde estabas parado. Para, en este caso es un cuento que termina, es una lectura rápida. Me imagino yo, no sé qué será en la literatura rápida o lento. Yo, cada uno tiene su tiempo, pero sí es una lectura amigable, digamos.
Claro, sí, sí, sí. ¿Y vos crees? En el episodio pasado hablaba de la biblioteca de mi casa que está pegada al televisor, está al lado, y que eso compite con el contenido del mueble biblioteca, compite con el contenido televisor. ¿Te pasa eso? Digamos, ¿sentís que estos servicios de streaming, qué sé yo, YouTube, Netflix, Amazon, HBO Max?
Me pasa y mucho. Creo que a lo que nos gusta leer tenemos dos problemas. Primero, el acceso al libro, que seguramente, no sé si te pasa como a vos, pero como a mí, pero a mí me gusta el libro. Sí, la pantalla está buena, es fantástica, pero el libro, el olor del libro, el tenerlo, el marcarlo, tiene un gusto, o para mí es un gusto especial. Comprarme un libro, pero hoy ya comprarse un libro es un lujo. No es, y el streaming, lamentablemente, tenés todas las facilidades como para que ya lo tengas en el celu, apretá y seguí viendo el capítulo. Me ha quitado mucho tiempo de lectura. Creo que también depende de uno, de decir, bueno, no, vuelvo al libro. El libro tiene eso que te despierta tanto en un montón de cosas, porque lo que vos vas leyendo se te va reproduciendo en la cabeza y vos lo imaginás. Es como ver, como cuando ves la película de un libro, vos decís, ah, yo este personaje no lo había imaginado así, lo veía de manera diferente, el director lo imaginó diferente a lo que yo tenía en la cabeza. Te despierta un montón de cosas más que ver.
Parecido eso a este de el confuso episodio que dice en un momento, ¿no? Usted ya se, sí, está imaginando, ya se está imaginando la voz, la fisonomía de, creo que era del sargento, del comisario. Sí, sí, sí. Pero acá no va a haber una traición a la vuelta de la página donde te lo dibujamos, donde aparece, que queda, sí, como vos te lo imaginaste. Eso está.
Sí, sí, creo que el streaming no va. A mí particularmente me ha sacado tiempo de lectura y el acceso a la lectura. Tal vez debería haber un Spotify de libros que uno pueda descargar por una módica suma mensual. Sería interesante.
Lo hay en la... No nos auspicia Amazon, todavía.
Ahí estaría.
Pero bueno, yo tengo este lector de libros electrónico. Yo desde que tengo el e-reader no compré más libros. De hecho, algunos que tengo en la biblioteca he preferido descargármelos a la Kindle y usarlos
de ahí.
Sí, me resulta espectacular, además súper transportable. Y tiene una especie de Netflix de los libros, digamos, que se llama...
Muy bien.
Creo que Amazon. Me parece que es con la misma cuota, uno podría... podés descargarte todos los libros que quieras, tipo biblioteca, por una cuota mensual, digamos. Es como una suscripción y tiene un montón. Sí, no sé si igual. Tiene todo el catálogo, supuesto, disponible.
Lo mismo pasa con esto de streaming de las pantallas, que no es que vos vas a ver todas las películas que vos quieras. Ve la película que ellos suben, digamos.
Sí, sí. Bueno, acá hay un catálogo muy grande de libros y podés con esa cuota. No sé si está habilitado eso para Argentina. Creo que el precio era así, $9, $10. Para nosotros es mucho, pero no parece ser tanto.
No, porque si vos pones
es lo mismo
una
que
cuota de un libro mensual, digamos, me compro un libro por mes, que en su momento lo supe hacer, comprarme un libro cada vez que cobraba el sueldo, me bajaba el bondi y me compraba un libro. Después uno lo deja de hacer, comete el error de dejarlo de hacer, pero... Creo que hay que volver a la lectura, que hay que retomar. Tiene mucho para dar la lectura, mucho más, creo yo, que una serie. Pero bueno, es una elección también.
Se puede, sí, sí.
Es una opinión nada más.
Y tengo una pregunta que desde que inicié el podcast, que siempre pensé también en armar esta charla con vos, hay una literatura, vos sos diseñador industrial.
Sí.
¿Hay una literatura del diseño industrial? Digo, a lo mejor no es una literatura de cuentos, ¿no? Me refiero a, ¿hay lecturas que vos como diseñador industrial hagas o podrías hacer?
Creo que para los diseñadores hay lecturas obligadas, libros de diseño muy interesantes, pero sobre todo el diseñador industrial tiene que leer todo, tiene que leer de todo. El diseño tiene mucho que ver con la cultura, entonces si vos no estás aggiornado, cuando te piden algo que esté referenciado a otra cosa, no digo nada, pero vos buscas una referencia y si no tenés cómo llevarla a cabo, necesitas estudiarlo, digamos, necesitas leerlo. Sí hay una lectura específica de diseño, hay mucha lectura, pero me parece que es fundamental para un diseñador leer de todo, lo que venga. O sea, lo que caiga en mano hay que leerlo. Bueno, yo tengo esa teoría, a ver, yo, a mí me llega, lo leo, no me gusta, bueno, lo dejo, no tengo una obligación de terminarlo. Sí me pasa con las películas, que no sé por qué tengo ese toque. Yo, película, no importa, la empecé a ver, la termino. Con los libros no, los leo, por ahí no era el momento, vuelvo, lo vuelvo a agarrar, digamos, más tarde. Tal vez un libro que ya leí me vuelve a llamar, lo leo de nuevo, ¿sí? Tengo autores que son más predilectos para mí y los vuelvo a leer. A veces me obligo a no leerlos para leer otra cosa.
Pero ¿y bueno, qué te gusta leer?
Bueno, a mí García Márquez.
Ajá.
García Márquez fue mi primera aproximación a la lectura, digamos, con 100 años de edad.
Digamos.
Sí, mansita. Y a mí me voló la cabeza lo que esa realismo mágico se llama.
Sí. Sí, sí.
Tiene la forma en que él lo cuenta. A mí me gustó muchísimo y he leído, no todos, pero muchos libros de él, digamos. Los he leído, 100 años de soledad, dos veces, por ejemplo, cosa que no suelo hacer mucho con los libros, releerlos, retomar ciertas partes sí, pero no de completo, y 100 años de soledad sí, lo leí dos veces, me gustó mucho.
Está bueno. ¿Y otro autor?
Estaba pensando en Cortázar, los cuentos de Cortázar te vuelan la cabeza, por lo menos a mí. Me parece un tipo que nunca sabes a dónde va a terminar el cuento y cuando vos vayas, bueno, esto va a ir para tal lado, te lo da vuelta. Me parece fantástico lo que el loco puede hacer con la lectura.
Te hablo más de cuentos y novelas. ¿Poesía? ¿Algo, negro?
No, poesía no. Nada. No le puedo enganchar a la poesía. Sí, en su momento de adolescencia.
Sí, sí, todos tuvimos. Sí, Becker, sí, sí, sí.
No sé si está bien pronunciado, pero sí,
Becker,
uno leía eso como, no sé, ¿para qué?
Sí, sí, porque no enganchaba con un canal.
No iba por ahí, no.
¿A quién le recitaste un poema de Becker alguna?
Dios mío, pero bueno, sí, uno pensaba que podía llegar a funcionar. Volviendo a esto del cuento de Fontana Rosa, de ella dijo, si le hubiera dicho este poema.
Claro, sí, sí, si lo hubiese recitado en dos versos.
Claro, tal vez me hubiera mirado con máscara rara. Sí, pasa eso.
Claro. ¿Alguna lectura que de así, bueno, dijiste ahí 100 años de soledad de García Márquez, y alguna que de así, no, este es, no me puedo, una persona, no solo de García Márquez, lo que hayas leído en tu vida, una persona no se puede morir sin haber leído esto?
Bueno, yo te voy a contradecir en un podcast pasado tuyo, Mi planta de naranja lima. Nadie puede dejar de llorar con ese libro. O sea, no leerlo...
Porque no lo leí.
No leerlo. A mí me vino por un amigo que me dijo, estaba buscando qué leer, me dijo, ¿leíste tal? ¿Leíste Mi plan de naranja lima? No, que es nuestro amigo Leo. Lo conocemos, digamos. Y a mí me voló la cabeza. Con lágrimas en los ojos, terminando de leerlo. Después no leí más nada de Vasconcelos, ¿no?
Sí.
No leí más nada de él, pero ese libro sí me gustó mucho. Es como un libro muy al corazón y entiendo que es autobiográfico, entonces es como...
Como que pega.
Más doloroso todavía.
Bien. Después decíamos algo antes de empezar a grabar de Fontana Rosa, ¿no? Que quizás algunos chistes están como desactualizados, ¿no? O,
sí, son como de otra época.
Sí, pero yo creo ahí, digo, por ahí se nos mezclan, o he escuchado quizás algunas posturas, quizás del lado del feminismo, ¿no? Más acérrima, o más fanática, si se quiere, donde las cosas se leen fuera de un contexto también, ¿no?
Bueno, no sabía yo cómo llegar a lo que estás diciendo. También hay que ver que el escritor no es el personaje. Entonces, él está escribiendo un personaje que dice eso, pero no es que el escritor lo piense así, simplemente es un cuento, es parte de su cuento y no de lo que él piensa. ¿Se entiende lo que trata?
Sí, el otro día escuchaba, cuando voy caminando por el cole, escucho un podcast que se llama 5 minutos más, de Posta, me parece que es. Y está bueno, se plantea una pregunta y en 5 minutos la desarrolla, entonces a mí me viene joya, me alcanza para escucharlo, y entrevistan gente, en esos 5 minutos tienen un referente para el tema y entrevistan a alguien, está muy interesante, te lo recomiendo. Pues tocan temas variados, desde cuestiones políticas hasta quién es Mau y Ricky.
Es genial cómo
logran en un audio explicarte quién es Mau y quién es Ricky en 5 minutos. Y vos decís, ahora cuando los vi el otro día, puse en YouTube, me di cuenta quién era Mau y quién era Ricky, digamos, sí, a partir de este podcast. Y bueno, hablaban de la serie Ocupas, que no la vi. Ajá.
No sé, yo tampoco.
Si tengo ganas de verla. Que ahora está como en boga de nuevo por estar en Netflix, y como que entrevistaban a una de las guionistas, y le criticaban esto, el lenguaje que usaba, y la mina, me parece, la escritora decía con muy buen tino, esto refleja el lenguaje de la época en el 2003, me parece que era.
Sí, es lo que
se hablaba así.
Exactamente.
En el 2003 se decía, sí, maricón, y se decía puto, sí, y se decía y se hablaba así. Creo que me hacía acordar a estos chistes de Fontana Rosa, eso, ¿no? Cuando él escribe, sí, se hablaba
escribe
así.
Escribe el personaje, exactamente.
Y los personajes hablan. Uh-huh. Y de hecho, cuando uno anda por la calle, quizás si uno escribe hoy, a uno le gustaría ser políticamente correcto, digamos. Pero en la calle se sigue diciendo puto, sigue siendo trolo, ¿no? Seguimos siendo homofóbicos, digamos, en los chistes.
Sí, nosotros como profe nos pasa muchas veces que corregimos a nuestros alumnos, no diga eso, pero ellos en la jerga lo dicen, se manejan así, digamos. Creo que el avance que hemos tenido en este último tiempo de libertades de pensamiento, nosotros, no sé en tu caso, pero yo sí la padecí en mi secundario, en donde uno tenía que demostrar que era macho. Hoy ya no existe, y creo que los chicos son mucho más libres de pensamiento y de acción en ese aspecto.
Sí. Yo le contaba a mis estudiantes el otro día, leímos un cuento Chuck Moll. Bueno, la cosa es que en el cuento ese es un diario íntimo de por medio que escribe un hombre. En realidad no era un diario íntimo en el que cuenta sentimientos, sino en el que cuenta lo que le va pasando día a día. Y le decía a mis alumnos que en nuestra época un diario íntimo le regalabas a la chica que cumplía 15 años con el candadito, toda la bola. Pero los hombres no teníamos, los varones no teníamos diario íntimo, y en ese sentido no teníamos posibilidad de expresar sentimientos porque había que ser macho.
Y hablar de que te encontraban que escribías,
sí,
en el caso particular, la música, el bullying por hacer un poco de música o escuchar o hacer una música que no era la de moda o la que se escuchaba en el boliche, eras discriminado y bulineado por eso, digamos.
Sí. Por eso digo, yo les decía a los chicos eso, la gran oportunidad que tienen de poder expresar cosas que a nosotros nos negaron en cierto sentido. Digo, el machismo funcionaba y era dañino para todos lados, ¿no? Para la mujer en cómo, en el trato hacia la mujer, pero también hacia los varones en lo que nos impedían o que no estaba permitido hacer, digamos, ¿no?
Siendo que nosotros entramos dentro del parámetro, digamos, que estaba en esa época oficializado, pero quizá que por nuestras formas de ser, que somos más bien tranquilos, no somos personas que nos defendamos enseguida con la violencia, uno caía en esos grupos dentro de donde el bullying hacía un poquito de mella, digamos.
Sí, sí. Y la otra pregunta que recién nombras esto, estás participando en una banda de música, sí. Mosto, ¿no es cierto?
Mosto. Sí,
Mosto. Con unas letras bastante interesantes, digo, de lo poco que he podido escuchar a través de las redes. Me parece con un cierto compromiso social y una mirada hacia, bueno, algunas cuestiones de la historia.
Sí.
Y que eso me parece que marcan algunas miradas también hacia nuestro presente. ¿Qué relación hay entre la música, esta cuestión literaria? ¿Quién compone?
Bueno, a mí me pasa con...
entre todos, no sé cómo...
No, a mí me pasa con los Mostos. Yo caí como invitado, digamos, por medio de uno de los chicos que es amigo. Se había dado de baja el baterista y buscaban baterista. Y algo que a mí me gustó mucho del proyecto es los temas, porque yo soy fan primero y después me gusta tocar con ellos. Entonces como una suma doble, digamos. Disfruto tocando, pero estoy cantando atrás, desde atrás los temas, como canta el cantante, digamos, porque me gustan mucho sus letras.
Con la vincha que dice Mosto ahí en la frente.
Con la vinchita, claro. sí, soy una groupie. Los chicos escriben, hay un par de ellos que son los que más escriben, pero los temas se largan a la cancha en el ensayo y son de todos, digamos. Si hay que cambiar, se cambia letra, si hay que acomodar, si el ritmo, lo que sea, en ese aspecto. No te sé decir qué despierta en cada uno escribir lo que escribieron, digamos, en cuanto a la historia, en cuanto a su compromiso. Sí entiendo que hay uno de ellos que es como muy comprometido con toda la parte de Malvinas y todo este sufrimiento nuestro, pero no sé no he tenido charla con él como para decir qué lo llevó a escribir eso. Me imagino que sí es honrar, digamos, a esta gente que ha luchado por nosotros, digamos, en ese caso particular, digamos, en ese tema. Sí.
Buenísimo, Negro. Un gustazo haber leído con vos, aunque me queda la tarea de terminar de leer La Mesa de los Galanes, los cuentitos que me faltan. Pero bueno, me alegro haber compartido con vos. Hemos compartido mil anécdotas, sí, de secundario, de la vida después del secundario. Hemos sido hasta compañeros de trabajo en su momento. Claro. Hay otra serie de anécdotas ahí. Pero bueno, por ahí encontrarme con mis amigos, mis compañeros de toda la vida, desde otro lado, compartimos ahí en la distancia, en diferido, la lectura. Y hoy no, es la primera vez que nos podemos charlar sobre la lectura, sí, porque dijimos nos vamos a juntar antes, que soy después no hubo tiempo. Somos gente muy ocupada en el fondo,
sí,
en una ciudad pequeña con muchas obligaciones.
Sí. A mí me gustó mucho primero sentir la obligación de leer. Habíamos hablado esto de cuánto tiempo nos comen las pantallas en la lectura y esta obligación de quedar bien, de volver a leer y el gusto de volver a la lectura con este autor que para nosotros es icónico también porque es una persona que pisa fuerte en la cultura y que tiene unos cuentos muy interesantes, hasta desopilantes muchas veces en su pensamiento, pero es un pensamiento muy argentino para el que lo lea, que es de otro lado. Pensamos bastante así en las ciudades grandes. Después está el pensamiento también del interior, que vos solés nombrar mucho con otros autores. Pero en la ciudad grande se vive bastante así. A mí me gustó mucho hacerlo. No va a ser el último, seguramente vamos a hacer otro lío de esto. Espero que la gente le guste nuestro comentario y los motive a leerlo. No solo a él, a un montón de autores que hay y que necesitan volver a ser leídos, digamos.
Sí, sí. Bueno, un poco la idea es esta, ¿no? De leer sin grandes teorías, leer porque te gusta leer y punto. Porque
sí,
está bueno, sin... Después para teorías literarias, gracias a Dios en el interior, o al menos en nuestra ciudad, tenemos algunos otros referentes que pueden hablar un poco más de teoría o que tienen más lecturas. Y nosotros lo leemos así con la sencillez del lector y de haber vivenciado la lectura. Y eso es, empieza en eso, en un me gustó, listo, me gustó, es sí, suficiente, o no me gustó también.
Y de hecho eso es el público, porque es quien lee, quien decide si te gustó o no te gustó y compra el próximo libro o te permite vivir de eso, digamos, para un escritor, digamos.
Que es después, como hablábamos antes, ¿no? Esto que uno puede teorizar sobre las referencias que hace, y bueno, es porque leíste otras cosas, pero si nunca vas leyendo, nunca vas a referenciar con otras lecturas. Entonces, bueno, está bueno. Esperemos también que quien escuche estos espacios sonoros, como dicen en otro podcast, de los que sigo, puedan sumarse, o que les interese la lectura, o volver a leer, o la experiencia de leer y disfrutar de un cuento, un texto. No hace falta leerse las novelas para ser lector, digamos.
No, cada uno lee lo que quiere.
¿Lector se nace o se hace?
Las dos cosas. Uno aprende a leer desde niño y con las lecturas obligadas, digamos, pero después tiene uno elegir su propio destino en la lectura, como esos libros que no sé si te habrán tocado en la infancia, elige tu propia aventura. Si querés convertirte en dragón, anda a la página 137. Creo que la lectura también es eso. A ver, leí esto, bueno, a ver a dónde voy. Investigar un poquito, seguir. Algo que me gusta de tus podcasts es que da referencia de dónde salen los escritores, digamos. Este escritor escribe igual a o copia en su literatura, no copia, digamos, sino que toma fundamentos de tal otro. Entonces, eso va generando como una cadena que te permite discernir de dónde sale y ni hablar de entender un poco al escritor también, de dónde viene, por qué escribe lo que escribe. Eso también suma mucho a la lectura y la enriquece.
Bueno, es la idea, un poco. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Fue un placer encontrarnos de esta manera un domingo de la mañana, no vamos a decirlo, con un matecito de por medio ahí dando vuelta. Y bueno, nos encontraremos en otro podcast.
Bueno,
en
yo
otro
te agradezco. Espacio. Te agradezco porque yo escucho tu podcast y yo no soy una persona literaria. Creo que, como esa frase que dice, todos somos seres políticos, pues desde el momento que votamos, bueno, todos somos seres literarios desde el momento que leíste algo, aunque sea la noticia del diario en el Facebook, pero lees. Entonces, desde ese punto de vista, sos parte de la literatura.
Todos somos lectores, exactamente. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Fer.